Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 3 de febrero. Ha empezado la guerra comercial. Algunos pensaban que Donald Trump iría despacio en este asunto, o incluso que realmente no se atrevería a consumarlo, a ir hasta el final, porque las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana. La amenaza de los aranceles no era solo eso, solo una amenaza con intenciones disuasorias. Trump va a poner efectivamente aranceles a China, que es la superpotencia rival, pero también a los dos vecinos norteamericanos, que destinan 4/5 partes de sus exportaciones al mercado estadounidense, México y Canadá. Y sus mandatarios, claro, ya han respondido que harán lo mismo. Y esta escalada arancelaria nos amenaza a todos, también a los europeos. ¿Por qué? Porque el efecto inflacionario que tienen las dos obsesiones ideológicas de Trump, sus dos prioridades, echar inmigrantes, o sea, reducir mano de obra y poner aranceles, van a causar ese efecto. Ambas medidas van a provocar un incremento automático de los costes de las empresas americanas y la inflación subirá. Y la Reserva Federal podría entonces verse obligada a subir los tipos para contener esa inflación. Y ya sabes que el Banco Central Europeo aquí suele actuar a rebufo de la Reserva Federal. Así que después de varias bajadas que han aliviado los bolsillos de todos los europeos, ahora podrían volver a subirnos los tipos de interés. Resultado, se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Este escenario ya no es descartable. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo, intentar revertir la globalización y regresar al nacionalismo económico. A ver, desandar la historia es imposible, pero intentarlo a la fuerza siempre es traumático, siempre. El populismo nunca calibra las consecuencias a medio y largo plazo, solo a corto. Por eso Trump confía en que los aranceles al principio llenen las arcas de ciertas compañías americanas. Y es posible que un puñado de empresarios yanquis se lucre en el cortísimo plazo, pero el impacto de la guerra comercial en la economía estadounidense se hará sentir de forma general pues ya para las elecciones de medio mandato dentro de un par de años. Y quizá Trump entonces tenga que envainarse el arancel, ¿o no? En todo caso, esto no ha hecho más que empezar y es posible que las cosas empeoren para todos y habrá que estar preparados. El mensaje que Trump ha enviado a Europa es muy claro. Se siente maltratado y amenaza con cobrarnos en aranceles lo que no pagamos en defensa. De hecho, hoy los líderes europeos se reúnen en Bruselas para tratar de concertar una respuesta conjunta a la guerra comercial y también para tratar la necesidad de aumentar el gasto militar. Porque este mandato de Trump es un desafío directo al funcionamiento de la Unión Europea. Si aquí cada país acaba haciendo la guerra por su cuenta, perderemos todos. Pero para poder actuar unidos hay que cumplir con los compromisos. Y España se comprometió a aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Y a pesar de ese compromiso seguimos a la cola. Sánchez carece de socios para cumplir esa promesa. Que por cierto le recordó la semana pasada a la cara Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Así que por un lado tenemos a un presidente que pretende erigirse en la némesis mundial contra Donald Trump y nuestras exportaciones pueden acabar pagando el pato de esa arrogancia. Y por otro lado Sánchez solo puede subir la inversión en defensa de la mano del PP. No tiene socios para esa subida en el gasto militar. Ahora bien, la semana pasada ya vimos que él prefiere peregrinar de rodillas a Waterloo antes que negociar nada con Feijóo para poder seguir sosteniendo el relato del muro. O sea, el mundo se está volviendo cada vez más peligroso y aquí vivimos pendientes de un malversador en fuga.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que este lunes, Jorge, ha empezado en la Audiencia Nacional el juicio contra Luis Rubiales. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso por el beso que le dio tras la final del Mundial de 2023 y que ella asegura que no consintió. Rubiales enfrenta una petición de 2 años y medio de cárcel. Y el líder de Vox en Castilla y León deja la política. Juan García Gallardo, que además fue vicepresidente de la comunidad entre 2022 y 2024, abandona la formación investigación por discrepancias con la dirección nacional, con Santiago Abascal, al que ha reprochado su falta de lealtad. Contamos también que Israel y Hamas han empezado este lunes las negociaciones para la aplicación de la segunda fase del alto el fuego sobre la franja de Gaza. El grupo terrorista debería comprometerse a liberar a todos los rehenes masculinos de Israel más presos palestinos. Entre tanto, ya está en Washington el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para reunirse mañana con Donald Trump. Y el Papa Francisco califica el aborto como una práctica asesina y asegura que corta la fuente de esperanza de la sociedad. En su discurso durante la Cumbre Internacional sobre los Derechos del Niño, el Santo Padre ha destacado que nada vale más que la vida de un niño.
Y en los deportes, gran malestar, y no me extraña, en el Madrid por el arbitraje del sábado. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Solo hemos escuchado a Carlo Ancelotti pronunciarse sobre la falta del futbolista del Español Carlos Romero a Kylian Mbappé. Inexplicable, dijo tras el partido. ¿Qué sabemos que piensan ahora mismo en el club, en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, en el Real Madrid hay indignación, aunque no sorpresa, indignación porque el arbitraje, entienden, del sábado condicionó totalmente el resultado del partido con tres jugadas puntuales, con 0-0. Minuto 8, penalti no pitado por mano de Joffre. Minuto 20, gol anulado a Vinicius. Minuto 60, perdonan la expulsión a Carlos Romero por una entrada terrible por detrás a Kylian Mbappé. Pero no hay sorpresa porque entienden que estos son los arbitrajes que habitualmente sufre con determinados colegiados, incluso cuando ganan los partidos, y que denuncian todas las semanas en su canal televisivo y que van a seguir haciéndolo.
Deportes Cope ha sabido que Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva, árbitros del Español Real Madrid, estaban designados para el Atlético Getafe de Copa de mañana y les han quitado este partido. Y baja importante la defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger va a estar 3 semanas de baja por una lesión muscular. Hoy se completa la jornada de Liga con el Girona Las Palmas a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. Esta historia me tiene loco, como modesto aficionado a la pintura. Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro. Se trata de Santa Cecilia, del pintor neoclásico Antón Rafael Mengs.
La exposición está prácticamente ya lista, tenemos un magnífico conjunto de obras, pero lamentablemente nos falta una que sería de extraordinario interés tener en la exposición y sencillamente no la encontramos.
Esta es parte del SOS, del mensaje que ha lanzado en Instagram Andrés Úbeda, jefe de conservación de pintura del siglo XVIII en el Museo del Prado y uno de los comisarios de la exposición que está preparando para el mes de noviembre sobre el gran pintor neoclásico alemán Mengs. El cuadro en cuestión es un lienzo de gran valor en el que aparece la patrona de los músicos ataviada con una túnica roja. Lleva un violonchelo en la mano derecha, mientras con la izquierda pasa las páginas de un libro de partituras que tiene enfrente. Fue visto por última vez en una muestra que se celebró en 2001 en la ciudad italiana de Padua y en la alemana de Dresde. Y desde entonces, nada, ni rastro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede desaparecer un cuadro de un gran pintor? Pues hemos mandado a Pilar Cisneros al Casón del Buen Retiro, ahí cerquita del Museo del Prado, prácticamente enfrente, para tratar de averiguar más datos sobre este misterio tan novelesco que está trayendo de cabeza a los amantes del arte. Buenas tardes, Pilar.
Hola, Jorge. Sí, buenas tardes. No me extraña que, como dices, te tenga realmente apasionado, ¿no?, esta historia. Estoy aquí, efectivamente, como dices, en busca del cuadro perdido. ¿Y por qué he venido al Casón del Buen Retiro? Bueno, tú recordarás, como todos casi, que aquí estuvo durante años la colección de pintura del siglo XIX del Prado y, por supuesto, fue la casa de El Guernica hasta el año 1992, que fue trasladado al Museo Reina Sofía. Ahora alberga la biblioteca del Prado, los archivos. Por cierto, hemos tenido la oportunidad de visitar cuando hemos llegado lo que es la biblioteca, había 2 o 3 personas ahí estudiando, que es la que tiene la maravillosa bóveda
de Giordano. Sí, el de Giordano, el fresco de Giordano. Sí, sí. No lo he visto nunca, tengo unas ganas de verlo.
Pues tienes que venir, vengo a estudiarte y pues ya está, sí. Te pones a estudiar un ratito y no vas a estudiar porque vas a estar todo el tiempo mirando al techo.
Claro.
Que bueno, que es mucho mejor ejercicio que estudiar con el móvil al lado y distraerte con el móvil, por lo menos te distraes con una obra de arte como esta. Bueno, pues hemos venido aquí, como digo, porque aquí también hay varios despachos. Y uno de los despachos, por cierto, recién estrenado, esto es curioso también, es el de Andrés Úbeda, quien ha grabado este vídeo del que hemos escuchado un fragmentito para eso, para buscar a la Santa Cecilia perdida. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias por acogernos en este despacho que estás estrenando hoy mismo, este lunes. Cuéntame esto brevemente.
Pues muy brevemente, hasta el viernes fui director adjunto del Museo del Prado. Hoy soy el jefe de conservación de pintura europea del siglo XVIII y Goya. He cambiado mi ocupación y por fin vuelvo a lo que me gusta en la vida, que es la conservación.
Eres un hombre nuevo, has dicho hace un momento aquí.
Soy un hombre completamente nuevo y feliz, sí.
Bueno, pero te falta una cosa para esa felicidad, para que esa felicidad sea completa, y es la Santa Cecilia de Mengs. Porque has tomado esa decisión, no sé si tan radical, pero desde luego novedosa, que es hacer un vídeo para Instagram para buscar pistas sobre este cuadro.
Pues fue producto de la desesperación. Lo dije también, quizás no debería haberlo dicho de una forma tan clara, pero lo dije precisamente porque estamos un poco desesperados. Es un cuadro importantísimo en la colección. La exposición va muy bien. La preparamos para el noviembre de este año. Va fantásticamente bien. Prácticamente todo lo que hemos pedido nos lo ha sido concedido, pero falta este cuadro. Y falta este cuadro porque es insustituible. Corresponde a una época muy muy corta en el catálogo, en la vida de Mengs. Son muy pocas las pinturas que publicó de esta manera, con esta belleza, y nos faltaba este, que es el mejor de todos. Y por eso pues queremos tenerlo, y al final, producto de esa desesperación, pues decidimos utilizar el vehículo que nunca antes habíamos utilizado, al que nunca nos habíamos atrevido, que eran las redes sociales.
Oye, Andrés, has estado un año y medio buscándolos, si no me han informado mal. Incluso llegaste a plantarte tú mismo en Roma, en la casa de su antiguo propietario. ¿Y qué te contó?
Pues, como digo, la desesperación viene de lejos. El verano pasado, en julio, con un calor como solo ocurre en Roma, pues efectivamente estuve allí unos días buscando en distintos lugares, y uno de ellos fue su domicilio, el último domicilio que teníamos del propietario. Fui varias veces porque el portal estaba cerrado, era julio, había horario de verano, y finalmente localicé al portero, que no me supo dar razón, porque era el domicilio, ahora mismo es prácticamente una casa de oficinas. Todos los residentes han ido dejando la casa, y la familia propietaria, la familia entonces, en el 2001, propietaria de este cuadro, pues ya no vive ahí. Y la verdad es que no me sacó de dudas. Él creía, porque no había conocido a la familia, como digo, creía que el propietario había muerto, y también sabía de alguna desgracia familiar, pero no me supo decir dónde estaba el cuadro. Desde entonces he consultado a todos mis colegas italianos, he consultado a distintos museos, he consultado a distintas instancias italianas. Yo soy italianista, me dedico a eso toda la vida, he trabajado en Italia y conozco el ambiente bien, pero siempre con el mismo resultado: nada.
¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo se puede perder un cuadro que se convierte en un cuadro fantasma, y además siendo tan importante?
Bueno, no es que se haya perdido, es que el propietario... las circunstancias del mercado o de la historia del arte, de las exposiciones, etcétera, no han dado lugar a una nueva aparición de la pintura. La gente tiene los cuadros en su casa, y es perfectamente lícito. Todos tenemos algo colgado en nuestras paredes. Este señor tiene cuadros pues muy bonitos, y no se ha dado la circunstancia de que haya salido una subasta, que se haya vendido una venta pública de alguna forma. Ha podido cambiar de mano, pero en una venta privada, que también es perfectamente lícito y está sujeto a unas normas perfectamente legales, pero no hemos tenido noticia de su actual ubicación, y como consecuencia de lo cual no es que esté perdido, es que no lo encontramos, que son dos cosas diferentes, ¿no?
¿Y no tienes ninguna hipótesis, Andrés? Estos meses habrás formulado alguna teoría.
Tengo que decir que nos están llamando desde lugares inverosímiles en algunos casos, en otros perfectamente razonables, y tenemos que empezar a hacer el segundo trabajo, que es empezar a discernir lo que nos pudiera llevar a una pista segura de lo que no son más que bobadas de gente que se aburre, ¿no?
Ah, o sea, que habéis tenido respuesta con este llamamiento en Instagram. Lo que pasa es que, claro, ahora hay que quitar lo que no vale para nada, ¿no?, de todas esas personas que muchas veces contestan, ¿no?
Exacto. Ahora mismo es muy pronto, evidentemente. Estamos hablando de que el viernes dimos este SOS, Y ahora mismo estamos empezando a recibir las notificaciones de gente que, con buena fe en casi todos los casos, pues nos dicen que pudiera estar, que pudiera ser, que esta familia quizás, en fin, ese tipo de cosas que ahora mismo no nos llevan a ninguna parte, pero que quién sabe si en un futuro relativamente próximo, pues sí nos pudieran llevar hasta el cuadro, que es lo que queremos.
Pues mira, Andrés, aprovecha que estás ahora en los micrófonos de este programa, que es furiosamente partidario del Museo del Prado. Este es un programa militantemente partidario del arte y del Museo del Prado en concreto, para vendernos a Rafael Mens, Antonio Rafael Mens. ¿Por qué? Quizá no es un pintor muy conocido, es verdad que fue el mentor de Goya, pintor neoclásico. ¿Por qué es importante hacer una exposición monográfica sobre la obra de este pintor del 18?
Pues resumiendo muchísimo, por dos razones. La primera, porque es un pintor fantástico, es muy muy bueno. Técnicamente es bueno, y a nosotros en el Prado nos gustan este tipo de pintores que pintan muy 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 bien. Esa sería la primera razón. La segunda razón es que es un personaje que cambia la historia de la pintura y la historia del arte. Es decir, hay una historia de la práctica de la pintura anterior a Mengs y otra posterior a Mengs. Y es una historia que tiene una vigencia, que es lo que llamamos en términos de historia de los estilos el neoclasicismo, es una historia que tiene una vigencia de al menos dos generaciones. Hasta que el romanticismo en 1830 cambia completamente los parámetros de la práctica artística, Mengs es uno de los interlocutores más importantes.
Pues Andrés, que encuentres el cuadro, el Santa Cecilia. Por cierto, tengo una foto aquí delante de un libro que tienes, que es maravilloso el cuadro, es que es una preciosidad, Jorge, así que aparezca, ¿no?, para esa exposición de noviembre.
Igual está en el rastro, imagínate que está ahí en algún puesto.
A ver si entre todos
rastro.
Conseguimos dar con la pista acertada. Gracias por acogernos en tu despacho, en tu nuevo despacho. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a vosotros por lo que estáis haciendo.
Pues fíjate, Jorge, se pierden. No aparecen, digamos, estos cuadros increíbles, pero a veces nosotros nos pasa con cosas cotidianas que también desaparecen de nuestras vidas y por más que las buscamos no las encontramos. O resulta que las hemos escondido tan bien que tampoco las encontramos. No sé si a ti te ha pasado con algo, con algún objeto, con algo a lo que tú le tenías
especial cariño.
Con los libros.
Los vas catalogando con un método que crees infalible, pero luego cuando vas a buscarlo jamás lo... Y me ha pasado de tener que volver a comprar el mismo libro que luego aparece en la biblioteca, claro.
Pues vamos a preguntarle sobre esto a los oyentes, ¿no? ¿Qué objeto escondiste también, por ejemplo, que no has vuelto a encontrar o lo encontraste al cabo de 3 o 4 años? Notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si te gusta el fútbol,
sí señor,
esta semana estás de suerte. Llegan los cuartos de la Copa del Rey.
Atención.
Martes, desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Getafe. Miércoles, Leganés, Real Madrid.
¡Qué bonito, qué bonito!
Jueves, Real Sociedad, Osasuna y Valencia, Barcelona.
¡Ojo al Barça, Oli!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Seguro que tienes esta imagen reciente en la cabeza. Es la del presidente Donald Trump con un rotulador muy grueso, firmando un decreto tras otro, nada más tomar posesión como presidente de los Estados Unidos en su despacho oval, en la Casa Blanca. Bueno, pues entre esos decretos que ha firmado se encuentra uno que permite sacar a la luz los documentos confidenciales hasta ahora del asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
A lot of people are waiting for this for a long, for years, for decades.
Mucha gente estaba esperando esto, dice Trump. Todo será revelado. Han pasado 62 años desde el asesinato de JFK, uno de los acontecimientos que más teorías o dudas han despertado a lo largo de los años. ¿Pero qué pueden aportar estos documentos que permanecen secretos? Creo, Jorge, que el de Kennedy es el magnicidio más conocido o sobre el que más se ha escrito, seguramente junto con el de Julio César, ¿no?
Y sobre el que más mentiras se han vertido
seguro.
También. La fecha, la conoces, fue el 22 de noviembre de 1963. El escenario fue Dallas. Kennedy estaba allí para hacer campaña para su reelección. Y algo inusual, le acompañaba su mujer, Jackie, que además reaparecía en público porque la pareja acababa de perder un niño recién nacido. Así que todo eso aumentaba la expectación, el interés de la gente que se racimaba para ver de cerca a la pareja más de moda de todo el mundo. Claro.
Sin duda, es un viaje que deja otro momento inédito, precisamente con Jacqueline Kennedy. Horas antes del asesinato hay una cena de gala con simpatizantes en un hotel y para hacer un guiño a la comunidad hispana, Jackie se pone a dar un pequeño discurso en español.
Estoy muy contenta de estar en el gran estado de Texas. Y estar con ustedes que forman parte de la noble tradición española que tanto ha contribuido a Texas.
Y esto indica dos cosas. Una, que el presidente ya es consciente de la importancia que empieza a tener el voto hispano. Y dos, que la figura de Jackie da un empujón siempre en la popularidad de su marido.
Sí, la Casa Blanca se da cuenta de que el viaje está siendo todo un éxito y, para ganar todavía más cercanía, decide prescindir de la capota blindada del coche presidencial en el viaje a Dallas. El reloj de la historia se para exactamente a las 12:30 de la mañana.
In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
La versión oficial dice que este momento cambia la historia. Los tres disparos que ejecuta con precisión Lee Harvey Oswald, un ex marine reconvertido a comunista que había comprado por correo un rifle de fabricación italiana. 53 metros de distancia, salvados con una precisión sorprendente.
Y aquí empiezan las teorías de la conspiración.
Correcto.
Exacto. ¿Oswald actuó solo? ¿Hubo más tiradores? La principal de esas teorías es esta que se plasmó en la película JFK, la teoría de la bala mágica, la bala que hizo una trayectoria imposible.
La bala mágica penetra en la espalda del presidente, inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número 2. Donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda.
Es y penetra esta en el teoría por la parte es una de los fundamentos que sustenta una conspiración y durante décadas es que no se ha sabido o no se ha podido disipar esa sombra.
Si escuchábamos a Kevin Costner en la película de Oliver Stone, que contiene todas las paranoias, las conspiranoias posibles. Bueno, lo cierto es que no es la primera vez que se revelan informes sobre el asesinato de Kennedy. En 2022, Biden ya desclasificó casi 15.000 documentos. Entre otras cosas, están, por ejemplo, estos sonidos de la radio de la policía de Dallas informando de lo que acaba de ocurrir. Básicamente lo que están diciendo es que han disparado al presidente, que ha sido alcanzado en la parte trasera de la cabeza y que se la han volado, literalmente.
En ese momento de caos, bueno, lo primero era saber, claro, de dónde provenían los disparos. Y eso lo dice otro de los agentes a través de la radio. Ordena que se revise el almacén de libros porque cree que el tirador está por allí.
(Risa)
Y siguen los acontecimientos, otro de los sonidos reales que desclasificaron hace un par de años. La radio interna de la policía da la descripción del sospechoso. Dice que es un hombre blanco de unos 30 años, delgado, que pesa 75 kilos y mide 1,80 m, y creen que va armado. Están dando la descripción exacta de Lee Harvey Oswald.
Sir, I work in that building. Are you in the building? Naturally, if I work in that building, yes, sir.
Esta que escuchas es exactamente la voz de Oswald en el momento de ser detenido en un cine. La prensa le pregunta si ha matado al presidente y él dice que estaba en un almacén de libros porque trabajaba allí. Lo curioso es lo que añade al final. Solo soy una cabeza de turco. Oswald ni siquiera fue juzgado porque murió también asesinado apenas 48 horas después por un gángster de la zona llamado Jack Ruby, que estaba obsesionado con los Kennedy.
Oswald se llevó muchas respuestas a la tumba y claro, eso ha alimentado pues la conspiración durante décadas.
Claro. Así que servirán estos documentos desclasificados para dar respuestas. La verdad es que las respuestas ya las tenemos, pero el que quiere ser conspiranoico se morirá siéndolo. Difícilmente van a dar más respuestas si tenemos en cuenta que el asesinato de Kennedy ya tiene desclasificados el 97% de los informes sobre el magnicidio. Son 5 millones de páginas para que quien quiera leérselas y tenga tiempo. Ahora Trump liberará el 3% restante. Solamente el 3% faltaba por desclasificar y, como él mismo dice, dándole así un poquito de pompa, todo será revelado. Otra cosa es lo que te quieras creer.
Bueno, a lo mejor en ese 3% está la clave de lo que hemos desconocido durante todo este tiempo, sí. Jorge, nunca se sabe.
Efectivamente, la Tierra era plana y por eso la bala hizo esa...
No lo sé, pero aquí seguimos a vueltas con el asesinato de Kennedy.
Lo más sencillo suele ser lo verdadero. Juan García Gallardo, en su día fue una estrella emergente, bueno, al menos un meteorito de Vox, que se ha ido apagando poco a poco. Llegó a ser vicepresidente de Castilla y León, consiguió hacerse un hueco a base de polémicas y hoy ha dimitido de todos sus cargos y ha esgrimido diferencias con la dirección del partido de Santiago Abascal. Laura Ríos, COPE Castilla y León, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, Laura, ¿qué argumentos da García Gallardo para dimitir de todo y dejar la política?
Bueno, sobre todo habla de gracias y hasta pronto. Así es como presenta esa carta de despedida en la que señala la dirección nacional de Vox. Dice que ocupa cada vez más espacio. Reconoce que es una quimera frenar las oligarquías de los partidos, pero aún así dice que hay que exigirles una conducta ética. García Gallardo siempre aparentó sintonía con Abascal, esto hay que decirlo, pero hoy sabemos que no siempre ha sido así. De hecho, asegura que todas sus discrepancias las ha canalizado con el mayor nivel de reserva posible, según dice él. Va más allá y asegura que sus diferencias nada tienen que ver con la forma de elegir a los candidatos o a la participación. Así que se desvincula de los dos procuradores que este fin de semana han sido fulminados por la dirección nacional por cuestionar la dirección interna. Dice que su decisión es personal, pero hoy sabemos que se negó a firmar el acta de expulsión. Lo ha dicho hoy mismo José Antonio Fuster, el portavoz de Vox.
Y no ha querido firmar su expulsión. Una expulsión que solo busca la unidad, la coherencia.
Así que García Gallardo es desde hoy un afiliado raso, ha registrado ya su renuncia en las Cortes de Castilla y León, dejará de ocupar ese escaño en el Parlamento y abandona también el Comité Ejecutivo Nacional. Ya ha registrado esa renuncia y dice que está tranquilo, que ya ha hablado con Madrid además.
Laura, Vox ya no es el apoyo del PP en Castilla y León, pero ya sobrevuela la idea de un posible adelanto electoral. ¿Qué reacciones hay a esta dimisión?
Bueno, vamos a mirar de momento el calendario electoral en Castilla y León. No será hasta el primer trimestre de 2026 cuando se convocarían esas elecciones, pero el escenario ahora es diferente, sobre todo porque el escenario nacional, el cambio de liderazgo también aquí en el Partido Socialista de Castilla y León y el polvorín en el que se ha convertido Vox, con dos procuradores expulsados, ya no adscritos y cercanos también, todo hay que decirlo, al Partido Popular. Ahora, con el portavoz fuera del Parlamento, se alimenta un posible adelanto electoral, pero dice el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que esta decisión no influye.
Y en nada influye esta situación para la convocatoria de elecciones.
Y aquí García Gallardo ofrece toda la lealtad a la dirección nacional siempre que exista reciprocidad, dice la dirección, que la lealtad al electorado.
Pues estaremos muy pendientes, Laura, porque a Mañueco ya le salió mal el adelanto de la última vez, esperaba más escaños y yo supongo que se está tentando la ropa antes de repetir la misma jugada. Así que igual no tiene prisa. Gracias, Laura.
A ti, hasta luego.
Continúas en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aquel que gritaba, no voy a dimitir, no voy a dimitir, ¿te acuerdas? Bueno, pues vuelve al foco de la actualidad y todo porque este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra él por el famoso beso no consentido a Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial en agosto de 2023. Aquel beso sobre el que la jugadora sostiene que no fue consentido y por el que Rubiales está acusado nada menos que de delitos de agresión sexual y coacciones. La Fiscalía pide para él 2 años y medio de cárcel.
Y la primera sesión del juicio ha comenzado con la declaración de la futbolista. Entre otras cosas, Jenny Hermoso ha asegurado que desde el primer momento se sintió poco respetada al tiempo que ha relatado el calvario que afirma ha sufrido.
Yo me tengo que ir de Madrid con toda mi familia porque yo notaba y seguía, y esto lo digo de corazón porque por un momento sentí miedo de ir por la calle y mirar todo el rato alrededor por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas, amenazas de muerte, y nos tuvimos que ir de Madrid porque era insostenible la situación teniendo 24 horas coches y cámaras debajo de mi casa.
Y este lunes, Alberto Núñez Feijóo reúne a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en mitad del lío abierto por el decreto ómnibus y el hecho de que al final los populares hayan decidido votar que sí.
Un decreto, recordemos, que el PP va a respaldar en su tramitación parlamentaria porque revaloriza las pensiones y otorga ayudas al transporte y a los damnificados por la Dana de Valencia. Voto que ha puesto en valor esta mañana en Herrera en COPE Mariano Rajoy.
¿Cómo ha asistido a la crisis del decreto ómnibus que se ha convertido en minibus? ¿Está de acuerdo en cómo Feijóo ha llevado este asunto?
Estoy absolutamente de acuerdo. Yo ya le oí al señor Feijóo decir que si había un troceamiento, pues el Partido Popular votaría a favor, cosa que es muy razonable. Evidentemente nosotros estamos a favor de que se suman las pensiones, por poner un ejemplo. ¿Qué ocurrió aquí? Que, como pasa siempre, el PSOE quiso hacer política en lugar de gobernar de este asunto.
Esta entrevista de Carlos Herrera, el expresidente del Gobierno, la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Y ojo, porque continúa activada la alerta naranja en la provincia de Málaga por fuertes lluvias.
Son tormentas especialmente intensas las que se han registrado durante la madrugada y la mañana de este lunes en la Costa del Sol y que ha llevado a la Junta de Andalucía a activar la fase de preemergencia por riesgo de inundaciones, aunque de momento es verdad que no hay daños graves. Y aunque las clases no han sido suspendidas en ayuntamientos como el de Torremolinos, sí se ha recomendado no llevar a los niños al colegio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Según los últimos datos oficiales, desperdiciamos 1.215 millones de kilos de comida al año en los hogares. Fíjate, cada español tiró 25 kilos a la basura. Esto solo en los hogares particulares, pero en la cadena alimentaria, toneladas de comida se quedan por el camino, pues por diversas razones. Hasta 25 millones de kilos de alimentos se desperdician semanalmente en nuestro país. El 80% son productos sin utilizar.
Sí, son datos que recoge la ley contra el desperdicio alimentario que está a punto de terminar su trámite en el Senado. El viernes termina, de hecho, el periodo de enmiendas. Las distribuidoras, las industrias, los supermercados van a tener responsabilidades por desperdiciar comida.
El objetivo de esta norma es reducir de aquí a 2030 en un 50% el desperdicio para cada minorista y también del consumidor y un 20% la pérdida de alimentos durante la producción. Bueno, al calor de esta nueva ley han surgido además proyectos solidarios de gran impacto. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Jorge.
Cáritas, por ejemplo, ha presentado una enmienda para consolidar un proyecto que además va en dos direcciones.
Es un proyecto para que el reaprovechamiento alimentario se pueda convertir además en una oportunidad laboral y de formación para personas en exclusión social. Cáritas tiene en marcha pequeñas empresas de inserción social donde transforman la comida donada. Unas naranjas, por ejemplo, no se pueden vender si han sido donadas, pero si las conviertes en mermelada, ¿por qué no ponerlas en el mercado a bajo precio? María Arnau es del Grupo de Formación y Trabajo de Cáritas.
Llega a la empresa de inserción y tienes primero que todo revisar que esté todo bien, revisar fechas de caducidad, guardarlo como se debe. Todo este trabajo que tú has hecho con el producto donado, al final también tiene un precio. Oye, si tú pones un pote de mermelada, que yo, aunque venga de producto donado, como yo lo he transformado, lo he seleccionado, pueda cobrar lo que vale el pote de mermelada de naranja.
Incluso los menús excedentes que enriquecen con producto donado y que abastecen a los comedores colectivos, aquellos en los que se alimentan refugiados o mujeres maltratadas, por ejemplo. En definitiva, el objetivo es unificar el criterio e implantar un proyecto similar a Moda Rey, que gestiona la ropa donada.
Hay un montón de personas que la seleccionan, la separan, una ropa va a residuos. Pues tú vas a una tienda y esa ropa tiene un valor pequeño, pero tiene un valor económico, porque detrás ha habido toda esa creación de puestos de trabajo. Como somos entidades sin ánimo de lucro, no te darás cuenta, porque la gente hoy en día va con un código QR y hay personas que vienen derivadas, se cogen la ropa sin cobrar. Con la comida es lo mismo.
Esa es la filosofía. Más de 1.400 personas trabajan y se forman en este proyecto, que además dignifica la entrega de ropa a aquellos que la necesitan.
Y otro proyecto solidario que nace a la sombra de esta ley es el del Banco de Alimentos. Es una aplicación para que las empresas de la cadena alimentaria pues puedan donar sus excedentes.
Se llama Plan B, Jorge. La resiliencia de las organizaciones solidarias no tiene límites. El Banco de Alimentos, tras quedarse sin los fondos europeos y al ver mermadas las donaciones por la inflación, creó esta aplicación y, aunque no está todavía plenamente implantada, fíjate, el año pasado consiguió 200.000 kilos de alimentos. José Manuel Marco es su director.
Ofrecemos la posibilidad de hacerlo de, no de manera manual, sino de establecer una comunicación entre sus sistemas y el nuestro para hacerlo de una forma más ágil. Y también tenemos gran esperanza en la industria. En la industria alimentaria, no tanto en la grande como en aquella pequeña, que a lo mejor ahora mismo no era consciente de que tenía esa posibilidad de donar y que ahora mismo con la ley pues van a verse un poco impelidos a hacerlo, ¿no?
Bueno, el caso, Sefi, es que hay mucha esperanza depositada en esta ley por parte de las organizaciones solidarias. ¿Realmente abrirá tantas puertas?
Esperan que sí, aunque desde Enraizados, por ejemplo, nos dicen que hay aspectos mejorables de la ley en cuanto a las empresas que tienen obligación y en cuanto a la falta de una especie de auditoría para conocer realmente por qué se produce este desperdicio de alimentos. María González es de Enraizados.
Todos los pasos que se den para acabar con este escándalo del desperdicio alimentario nos parece que va en la buena dirección. Lo que pasa que también que se puede perder una oportunidad si el texto no sale suficientemente ambicioso. Se puede perder una oportunidad de que pongan en marcha las soluciones que van directamente a las causas del desperdicio y evitar que el desperdicio se genere. Entonces creemos que todavía tiene bastante recorrido de mejora.
Agradecen, como hemos oído, cualquier pasito y, como no, esperan sobre todo al reglamento que cerrará los detalles.
Pues mira, el Parlamento no nos está dando últimamente muchas buenas noticias o ocasiones para dar buenas noticias. Esta creo que es una iniciativa legislativa valiosa y está bien que lo digamos también.
Gracias, Efi. A vosotros.
Y contamos que la Santa Sede ha congregado en Roma a varios premios Nobel de la Paz, a la reina Rania de Jordania, al ministro de Asuntos Exteriores de Italia, el ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, al presidente del Comité Olímpico Internacional y a muchos otros líderes políticos, académicos y sociales, con un objetivo claro: identificar nuevas formas de ayudar y proteger a millones de niños que siguen sin tener derechos.
Esta mañana, en la inauguración de esta cumbre internacional, titulada Amémoslos y Protejámoslos, el Papa Francisco ha denunciado la infancia negada a muchos niños y ha condenado también el aborto.
En nombre de la lógica del descarte en la que el ser humano se vuelve omnipotente, la vida del que va a nacer se sacrifica mediante la práctica asesina del aborto. El aborto elimina la vida de los niños y corta la fuente de esperanza para toda la sociedad.
¿Por qué el Papa Francisco ha convocado esta cumbre? ¿Qué podemos aprender? Y, sobre todo, ¿qué dice la Iglesia de todo esto?
Pues Antonio Carrón es profesor del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana y miembro del Consejo General de la Orden de los Agustinos Recoletos. Es experto en promover la cultura del cuidado y del buen trato. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando hablamos de protección al menor, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Estamos hablando de abusos sexuales o algo mucho más amplio?
Lo de menor, es cierto que en algunos países no suena bien. En España o en Italia sí lo tenemos concebido, pero en algunos sitios se es entendido como alguien que está por debajo, ¿no? Pero bueno, entendiéndonos un poco con lo del menor, nos referíamos al conjunto de aquellas medidas para prevenir pues el maltrato de aquellos que son más vulnerables. Podemos distinguir entre aquellos actos que son cometidos de forma directa, que pueden ser actos de abuso físico, de abuso psicológico, de abuso sexual, y ahí incluso subdividimos entre un abuso sexual que puede ser con contacto o sin contacto, y hoy día pues la tecnología en esto está incidiendo mucho, pero no hay que olvidar que también hay maltrato por actos de omisión, es decir, aquellas faltas de supervisión, aquellas faltas de provisión, aquellos descuidos, negligencias que se pueden dar en tantos contextos, ya sea pues de tipo médico, de tipo físico o también descuidos que tenemos en la supervisión de, por ejemplo, pues el consumo que están haciendo los niños de contenidos en el contexto digital. Entonces, todo eso es lo que podríamos englobar dentro de la protección del menor junto con el necesario acompañamiento de las personas que han podido sufrir algún tipo de abuso.
Antonio, el Papa esta mañana ha denunciado todos los factores que contribuyen a negar la infancia de millones de niños en todo el mundo. Por ejemplo, la guerra, por ejemplo, el trabajo infantil, la falta de acceso a la educación, pero también el aborto. ¿Qué destacarías tú de las palabras? ¿Qué te ha llamado más atención de las palabras del Papa hoy?
Esa palabra que ha vuelto a destacar el Papa, que la comentabais antes también, de la lógica del descarte, ¿no? Un poco el considerar pues cómo el aborto elimina la vida de los niños y con ello se corta la fuente de la esperanza para la sociedad. Me ha llamado la atención nuevamente pues los datos muy muy significativos que se dan pues de niños sin hogar, niños desplazados, niños víctimas de trabajo forzados. Y también ha sido bonito el cómo ha abierto la perspectiva a la esperanza en este contexto del jubileo en el que estamos, pues una esperanza que se abre pues desde este tipo de iniciativas, este tipo de encuentros que buscan unir fuerzas y creo que es uniendo fuerzas, trabajando juntos, como verdaderamente podemos seguir dando pasos con la protección de los más vulnerables.
Antonio, ver al Papa junto a Mario Draghi, a Rania de Jordania, al imán de la mezquita Al-Azhar, ver a todos esos líderes internacionales juntos es un indicativo de que esto es importante y de que hay que seguir trabajando en ello. ¿Por qué crees que la Santa Sede ha decidido reunir a tantos líderes de distintos ámbitos para discutir este tema?
Pues yo creo que porque la Santa Sede, la Iglesia, los cristianos estamos convencidos de que en los niños, en los jóvenes está el futuro, que en los niños y los jóvenes está la presencia de Dios. El Papa ha dicho que nada vale la vida de un niño y por eso precisamente defender la infancia es algo que nos implica a todos y la Santa Sede pues es un gran puente de conexión, de diálogo pues con los que hoy se han reunido, con políticos, con científicos, con educadores, con deportistas de toda raza, lengua, pueblo y nación, ¿no? Y todo ello, pues creo que la Santa Sede pues lo ha ido poquito a poco poniendo en práctica pues desde iniciativas que en los últimos años hasta el propio Papa Francisco ha promovido, pues el surgimiento, por ejemplo, de escuelas recurrentes, la promoción de la educación por medio del Pacto Educativo Global, que qué duda cabe que la educación es uno de los grandes medios para poder llegar a poder promover, seguir promoviendo la cultura del cuidado entre los más vulnerables.
Pero, Antonio, ¿a qué llama el Vaticano la cultura del cuidado y del buen trato? ¿Es un conjunto de medidas concretas o es una filosofía algo más amplio que eso?
Es algo que forma parte de lo que somos y de lo que hacemos. El Evangelio es cuidado, el Evangelio es opción por los pequeños, por los más vulnerables. Jesús se fijó precisamente en ellos, eran su prioridad. Y esto no es algo nuevo. Puede dar la impresión de que hablar hoy de cultura del cuidado, hablar de protección hoy en el contexto de la Iglesia, pues es una reacción ante la crisis de abusos, que eso ciertamente es así y no lo podemos negar. Pero no hay que olvidar que la Iglesia viene trabajando el cuidado, viene fundamentándose en el cuidado desde sus orígenes. Es muy bonito. A mí me pidieron hace unos años preparar un tema sobre los primeros siglos de la Iglesia, cómo la Iglesia cuidaba y cómo la Iglesia se enfrentaba ante el maltrato infantil en los primeros siglos de la Iglesia, y descubrir cómo en el siglo I, en la Didaque, cómo San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno, San Agustín hablaban precisamente de esas situaciones de secuestro de niños, de matrimonio infantil, de abuso sexual, de huérfanos. ¿Cómo todo eso lo ha ido la Iglesia desarrollando? Pues con la educación a lo largo de tantos siglos, en la actualidad también con tantas presencias en tantos lugares, de tantas culturas. Creo que todo ello pues es algo que nos hace ver que para la Iglesia es algo muy importante.
Y de eso sabéis mucho en el Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana, porque antes de hecho se llamaba Centro de Protección de Menores. Antonio Carrón, profesor del Instituto de Antropología de esa Universidad Gregoriana, gracias por atendernos y buenas tardes.
Ok, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es momento ahora para escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la forma de vida del cristiano a día de hoy desde cualquier lugar del mundo. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? He ido a Arabia porque he sido enviado. Por eso soy libre del chantaje del éxito. No sé cuáles serán los frutos de mi labor, pero Dios es grande y sabrá sacar algo bueno de mis esfuerzos. La misión describe mi aventura en esta tierra. Con esta certeza luminosa y humilde se expresaba el pasado jueves Monseñor Paolo Martinelli, vicario apostólico de Arabia Meridional, durante el diálogo que mantuve con él en la Fundación Pablo VI, organizado por el Movimiento Comunión y Liberación. En mayo de 2022, este religioso capuchino, que entonces era obispo auxiliar de Milán, fue llamado por el Papa a dejar su Lombardía natal para instalarse en el ardiente desierto de Arabia y ser pastor de una comunidad formada por 1 millón de católicos de casi un centenar de países, residentes en Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen. A Monseñor Martinelli le brillaban los ojos al hablar de su comunidad, un mosaico de lenguas y culturas unido por la raíz del bautismo, que hace a todos miembros de la única Iglesia de Cristo. Gentes que hacen cola bajo 40 grados para participar en la misa, que se desviven por transmitir la fe a sus hijos y que están siempre disponibles para ayudar en una comunidad formada casi exclusivamente por migrantes, una condición que seguramente les ayuda a entender que la fe no es un añadido a su vida, sino lo que sostiene su vida. Por eso, Fray Paolo piensa que esta Iglesia del Golfo es como un laboratorio de la Iglesia del futuro. También quiso salir al paso de un posible equívoco. La misión no es ante todo algo que hacer, sino un modo de ser. La misión describe la conciencia que tengo de mí mismo, y esa conciencia es la de pertenecer a una comunión. Esto se puede vivir lo mismo en Dubái que en Milán o Madrid, siendo capuchino o madre de familia, organizando la catequesis o trabajando en una empresa. La misión no es un añadido para algunos, es la forma de vida del cristiano en cualquier lugar.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que esto te ha pasado alguna vez cuando has aparcado tu coche en zona verde o azul. Has pagado por una hora y finalmente estás media hora, pues porque has acabado antes de realizar tu gestión. Y seguro que te has preguntado también qué pasa con el dinero de esa media hora que ya no estás aparcado. Bueno, pues hasta ahora lo perdías. Se lo quedaba el Ayuntamiento de Madrid. Pero esto va a cambiar, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, así es, porque a finales de mayo, principios de junio, se va a implementar en las 6 aplicaciones operativas para el SER, el Servicio de Estacionamiento Regulado, la función desaparcar. Es decir, vamos a poder recuperar el dinero si el tiempo que estamos aparcados es menor del que hemos pagado. Solo vamos a pagar por el tiempo real de uso. Lo acaba de anunciar el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Uno dará de alta, estimará el tiempo en el que va a estar, una hora. Si está 50 minutos, el cargo que se le hará será de 50 minutos y, por tanto, pagará por el uso real del estacionamiento, una cosa que no sucedía, que es innovadora, que permite mejorar la tecnología, que permite mejorar la innovación, pero sobre todo que los ciudadanos paguen por aquello que usan, en este caso, por el tiempo de aparcamiento.
Eso sí, es importante saber que solo lo vamos a poder recuperar si pagamos a través de las aplicaciones móviles. Es decir, si lo haces en el parquímetro, pues entonces no te va a devolver ese dinero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, es momento para irnos ya al tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos tan solo encontrarán complicaciones en la circunvalación M50 en el entorno de Boadilla del Monte en dirección a la A6 hasta 3 kilómetros, eso sí, de retenciones en este tramo y vía, así que tengan mucha precaución. En el resto, como decía, tráfico fluido y cómodo.
Enseguida hablamos de salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Cáritas Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hablamos ahora de la importancia de cuidarnos y de la prevención. Un grupo de médicos de la Universidad de Navarra ha demostrado pues esa importancia de un diagnóstico temprano de la fragilidad en pacientes con demencia para ralentizar el deterioro cognitivo y físico de estos pacientes. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros, es una compañía de seguros de salud, vida y ahorro. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Son buenas noticias para avanzar en esta enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo.
Impresionante el número, sí. Bueno, como siempre comentamos, la importancia de un diagnóstico temprano y en este caso para ayudar a la detección de la demencia, que al final es una enfermedad que muchas veces está muy cerca de nosotros. Como sabéis, en Nara Seguros estamos siempre pensando en nuestros mayores, intentando que tengan a su alcance todas las mejoras médicas según van bajando o van llegando al mercado y que bueno que puedan tener esta mayor prevención y diagnóstico en las patologías, ¿no?, que vamos teniendo ya por la edad. Para ello pues contamos con planes personalizados para todas las edades y especialmente para ellos, para nuestros mayores de 60, con nuestro Nara Senior, y además ampliando las promociones hasta el 28 de febrero.
Bueno, hasta el 28 de febrero, o sea que tenemos todo el mes por delante. Ignacio, estás hablando, te refieres a vuestro seguro de salud Nara Senior. Recuérdanos entonces su promoción.
Pues mira, seguro de salud Nara Senior para mayores de 60, que con todos los detalles que pueden necesitar ellos, ahora tienen un 25% de descuento el primer año, que hace que paguen solamente 16,50 € al mes. Un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene reembolso de gasto farmacéutico de 80 € al año. Y además, si contratan otra póliza con nosotros, con Nara Seguros, tendrán un 10% adicional el primer año.
Pues es muy interesante todo lo que estás contando, Ignacio, pero seguro que nos puedes contar más, ¿no?, más detalles de Nara Senior.
Venga, pues muy rápido todo lo que incluye, que para mayores de 60, sin cuestionario médico, sin límite de edad, acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería. 3 consultas a médicos especialistas al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional y con la promoción que he dicho, 16,50 € al mes, más plan Vida Sana un año gratis. Y hasta el 28 de febrero es la promoción.
Bueno, como siempre decimos aquí, Pilar, a Ignacio se lo digo yo muchas veces, que ya nos gustaría tener los 60 años para poder disfrutar de este seguro estupendo. Oye, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? Ignacio, ¿dónde estáis?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Pues ahí está ese teléfono de Nara Seguros, 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotras.
(Risa) Te cuento también que la Comunidad de Madrid fue en 2024 la sexta región en número de turistas internacionales, con cerca de 9 millones de visitantes, turistas que estuvieron una media de 8 días y en los que gastaron unos 2.000 euros. Esto es un 20% más que el año anterior, Mónica.
Sin duda, el turismo sigue siendo uno de los motores de nuestra comunidad, de nuestra región. Son datos que hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística, que reflejan que los principales mercados, bueno, pues siguen siendo Reino Unido, Francia y Alemania, aunque los turistas procedentes también de Asia son los que más han aumentado. Además, Madrid, Pilar, fue la comunidad donde más gastaron los turistas internacionales, con una media de 300 euros diarios.
No está mal, ¿no?
No está mal.
300 euros diarios, ¿eh?
Hombre.
2.000 euros en 8 días, que es la media de estancia, que tampoco, desde luego, se nota, ¿no? Que en los últimos tiempos, Madrid, cuando tú vas por la calle, ¿verdad?
Está lleno de turistas.
Lleno de
en solo Navidad, oyes a gente hablar inglés y sí, sobre todo llama la atención los turistas procedentes de Asia, que es verdad que cada vez son más los que nos visitan desde allí.
Bueno, pues Mónica, ¿qué tal la jornada de Liga este fin de semana?
Pues muy bien.
Sí, es que he escuchado hace un rato decir a Bustos algo de los árbitros.
Oye, mañana.
Menudo atraco.
Mañana.
Uy,
es que esto es tremendo.
Arbitraje Negreiro de Manuel.
Se sube al palito enseguida.
Como son los del Madrid, enseguida a llorar.
Bueno, que en 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.